Gestión 60.
Gestión 360.
Gestión 360.
Lo que no te cuentan las aulas.
Hola, ¿qué tal? Estamos con Gestión 360 por Zona PUC. Les habla Carolina Flores en compañía de Johnny Simón. Hola, Johnny.
Hola, ¿qué tal?
Gestión 360 es un programa de radio con la colaboración de la unidad de gestión PUC. Y bueno, la unidad de gestión PUC está organizando el primer Congreso Internacional de Innovación, Gestión de la Innovación e Innovación en la Gestión. Y por eso empezamos el programa para poder avisarles, hacerles conocer acerca del Congreso de Innovación.
Claro, el Congreso de Innovación se va a realizar ya la próxima semana, ¿verdad?
Sí,
empieza
claro.
El día 29, arranca y no para hasta el día 2 de octubre. Van a haber bastantes talleres en donde el eje transversal va a ser la innovación en torno a los tres tipos de organizaciones, la pública, la social y también la privada.
Pues. Primero se va a tratar qué es lo que necesitan las organizaciones para innovar. Se tratará de la innovación como un eje transversal y una herramienta para el desarrollo de las organizaciones. Como dijo Johnny, como un eje transversal en los tres tipos de organizaciones que se desarrollan en la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Lo que nosotros queremos comunicar es que hay talleres gratuitos. ¿Sí? El costo del Congreso es 80 y 100 soles para las personas externas. Los alumnos PUC se pueden matricular e inscribir en talleres gratuitos, hasta tres talleres, y nosotros podemos elegir. Pueden entrar a la página de Facebook del Congreso Internacional de Innovación y poder encontrar los talleres que más les guste. Habrá mesas de trabajo también. Se tratará sobre políticas públicas, ecosistemas de la innovación, desarrollo sostenible y sobre educación también. Bueno, regresamos al tema de hoy.
Bien, sí, el tema de hoy va a ser el desarrollo, el perfil y enfoque estratégico de la gestión pública de hoy. Contaremos con la presencia de
Jessica Leía Llanos, presidenta de la Red de Gestores Públicos para el Desarrollo, quien nos brindará sus experiencias laborales como estudiante en la Facultad de Gestión y Alta Dirección y su desempeño en el sector estatal. Ella es gestora pública de la Facultad de Gestión y Alta Dirección, pero hablamos de gestión pública. ¿Podemos hablar acerca de modernización de la gestión pública, Johnny?
Claro, sí. Bien, la gestión pública actual no es la misma que se ha venido desarrollando hace algunos 20 años. Hemos pasado de una gestión en donde hemos tenido connotaciones negativas, que si bien es cierto todavía las tenemos, ha ido variando en torno a los temas que se han ido tocando y los objetivos que se van creando en torno a la gestión. Antes se hablaba de una gestión que tenía connotaciones negativas como burocracia, es decir, que pasaba por largos procesos tediosos, en donde la gestión solo se basaba en cumplir con ciertos requisitos que se daban mediante ley, mas no se basaba en el valor que podría agregar es el público, el valor público que podría generar, o si esto tenía alguna repercusión en la vida de los ciudadanos. También se hablaba de la corrupción, que hemos vivido inmersos en los últimos años de corrupción, si es cierto, y que se está empezando a trabajar para bajar los altos índices de corrupción, tanto en el Perú como en América Latina también, incluso el papel que tiene la Contraloría o que tienen otros organismos del Estado y tanto privados. También se habla del clientelismo que se ha ido estableciendo durante los últimos años, que si bien es cierto antes era mucho mayor, en donde los cargos se establecían mediante lazos que haya, de amistades, lazos políticos. Vamos a ver mediante los comentarios que nos puede dar la invitada de hoy, cómo ha ido eso variando. También podemos hablar de un nuevo tipo de gestión, una gestión que se basa en gestión por procesos.
Claro, ahora, hablando de la gestión por procesos, se intenta o se está intentando, creo yo, establecer objetivos y poder medir ese tipo de objetivos. Cuando hablamos de una entidad privada, se mide la medición de objetivos es a través de utilidades, a través de desempeños. ¿Cómo se miden los objetivos en el sector público? ¿Y cómo el gestor está apoyando o cuál es el papel o el desafío del gestor en esta creación de nuevos procesos para acelerar las actividades en la gestión pública, para poder acabar con estas connotaciones negativas? sobre generar valor público. Probablemente Jessica nos va a hablar también acerca de lo que es generar valor público. También algunas preguntas que se hacen los estudiantes en la Facultad de Gestión y Alta Dirección es cuál es el mercado laboral, si el gestor público tiene una sola especialidad o si existen áreas y especializaciones en el gestor público.
Claro, también es en torno a las herramientas que nos brinda la Facultad de Gestión a los gestores públicos o potenciales gestores públicos, tanto en habilidades técnicas como en habilidades blandas. ¿Cómo se viene desarrollando esto en la facultad? Esas son preguntas que de repente muchos nos hacemos desde las aulas y que de repente no encontramos alguna respuesta tangible. Queremos aclarar ciertas dudas y también romper ciertos paradigmas que existen en torno a la gestión, como por ejemplo si es lo mismo ser gestor público que ser político. ¿O es cierto eso que dicen que un gestor público no va a tener chamba y que siempre termina trabajando en un área privada? Cosas así queremos tratar de resolverlas en este espacio.
Claro, también hoy vamos a tocar acerca de las herramientas que nos brinda la Facultad de Gestión para los gestores públicos egresados de aquí, para poder acabar con cómo afronta el gestor público el corto plazo, el cortoplacismo que tiene no solo el Perú, sino América Latina en puestos de trabajo dentro de la gestión pública, la falta de competencia de gestión y además en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, fuera de Lima, en donde los presupuestos muchas veces se regresan, ¿no? ¿Cuál es la labor del gestor público? Bueno, hemos dejado muchas preguntas al aire y regresamos con Gestión 360 y nuestra invitada Jessica Leguía Llanos, presidenta de la Red de Gestores Públicos para el Desarrollo.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Hola a todos, mi nombre es Iván Chung y siendo las 12:16, regresamos con Gestión 360. Le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Jessica Leguía Llanos, quien es presidenta de la Red de Gestores Públicos para el Desarrollo. Además es licenciada en Gestión Pública por la PUC. Es predocente además en la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Actualmente trabaja como analista de seguimiento y monitoreo de las intervenciones de la educación básica regular, llámese inicial, primaria y secundaria, en el Ministerio de Educación. Ha sido presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Gestión y Alta Dirección y representante de la misma facultad en el CAD Universitario 2014. Bienvenida, Jessica.
Hola, Iván. Muchísimas gracias por la invitación. Leo la lista de las cosas que he hecho y parece que tuviera 30 años. Y creo que, para empezar, ese es el perfil del gestor. Y antes que empecemos con las preguntas, creo que eso es lo que siento, ¿no? Un gestor tiene muchas ganas de hacer y espero hoy poder dar algunas ideas, poder inspirar si es que se puede, poder aportar y también poder aprender en esta entrevista.
Definitivamente, Jessica. Responderemos todas las preguntas formuladas anteriormente. Primero quisiera comenzar un poco sobre el tema de la etapa universitaria que tuviste, que has culminado hace muy poco. En primer lugar, ¿por qué gestión pública? Cuéntanos.
A ver, yo considero que la principal razón por la que decidí estudiar gestión pública es porque me siento una ciudadana frustrada. Al igual que ustedes, camino por la calle, veo la inseguridad ciudadana, veo muchas cosas, veo pistas rotas, veo parques, el servicio de parqueo que no se brinda, entre otras cosas, ¿no? Y creo que lo elegí porque sentía que tenía ganas de hacer cosas para que mi entorno cambiara. Ya sea mi entorno local o ya sea mi entorno nacional. Sentí esas ganas de decir, quiero que las cosas sean diferentes, ¿qué puedo hacer? Y cuando llegué a la Facultad de Gestión y se me presentó toda esta gama de posibilidades, porque eso sí, la Facultad de Gestión te brinda una inmensa gama de posibilidades de cosas y de en la que puedes desempeñar la carrera, pues encontré un espacio muy agradable, que era la gestión pública, ¿no? Y cuando fui ahondando en aquellas diferencias con las otras menciones, una de las principales razones fue también entender el impacto que tiene el gestor público, ¿no? El impacto que tiene el sector público en la vida de todos nosotros. Entonces, al igual que la gestión social tiene impacto, al igual que la gestión privada tiene impacto, sentía que era un poco más grande, ¿no? Y tal vez estoy en la edad en la que siento que quiero hacer muchas cosas que puedan cambiar el mundo, tal vez, ¿no? Al igual que muchos de nosotros, y sentía que tal vez el Estado podría ser un espacio muy interesante donde poder poner mi talento y mi capacidad estos primeros años, ¿no? De profesional.
Definitivamente. ¿Y en qué momento es específico, si es que lo hay en la facultad, es que decides la mención, digamos, pública? ¿Hubo un momento específico o...?
Sí, la verdad es que yo no sabía que iba a gestión pública cuando terminé letras. Había escuchado ya de las menciones, me parecía muy interesante, pero yo sí tengo un momento muy marcado en el que decido estudiar gestión pública, y es uno de mis primeros cursos de quinto ciclo con Mónica Bonifaz, gestión de organizaciones. ¿Por qué? Porque Mónica nos pudo graficar muy claramente la interacción de los sectores, y me pudo graficar claramente el impacto de la gestión pública también muy grande en los otros dos sectores. Y también porque Mónica tenía experiencia trabajando con el Estado, me brindó toda la visión amplia de la gestión y describió muy a profundidad el impacto de la gestión pública, y la verdad que creo que fue ahí donde lo decidí. De hecho, los cursos de la mención gestión pública son bastante fuertes, son bastante distintos a los demás cursos, entonces te demanda tener que prepararte más adicionalmente a los demás cursos de la rama, y eso tal vez a algunas personas podría desanimarlas, ¿no? Debo reconocer que fue también un reto ir aprobando de la mejor manera cada uno de esos cursos y de las asignaturas, pero siempre el lado del impacto y el servicio al ciudadano equilibró la balanza entre lo complicado que podría ser.
Cuéntanos, Yeka, en resumen, ¿es un tema de vocación, consideras?
Yo creo que sí. Yo creo que si eres una persona que tiene muchas ganas de servir, el Estado puede ser un gran espacio para ti, ¿no?
Genial. Y en esta construcción del perfil que tú mencionabas, que has tenido a lo largo de los años que has estudiado acá, has tenido hitos importantes, me imagino, dentro de la facultad, en los cuales también hemos compartido. Pero quisiera que nos cuentes un poco qué hitos consideras importantes en la construcción de esta nueva Jessica Leguía que tiene el gestor público, ¿no? ¿Qué cosas marcaron tu carrera como universitario?
Pues, bien, yo sí tuve algo claro cuando ingresé a la facultad. En letras había sido una estudiante muy aplicada y había participado tal vez poco en actividades extracurriculares. Entonces, al salir de estudios generales letras, decidí que quería empezar a involucrarme más en otro tipo de actividades, aparte de las deportivas donde ya había estado. Y bueno, una de las principales espacios que llamó mi atención fue el Centro de Estudiantes de Gestión y Alta Dirección. El primer año tuve la oportunidad de, ¿no?, de participar en algunos eventos, y entonces decidí poder presentarme como representante estudiantil de gestión y participar de un proceso de elecciones, ¿no?
Además, ¿qué más, qué otros hitos consideras que también fueron importantes?
El intercambio, ¿no? En octavo ciclo decidí irme de intercambio y lo logré. Pude ir a estudiar a Madrid y también creo que es un hito muy importante que pude haber hecho en la carrera.
Bien, a ver, acerca sobre el intercambio. Cuéntanos, ¿cómo parte esta decisión, digamos, que tu persona a realizar un intercambio? Y en primer lugar, quisiera saber si es que cuando tú postulas a este intercambio, ¿valoraste mucho el aporte que se tendría a tu formación como gestora pública? ¿Qué tanto tuvo eso? Y también cuéntanos un poco sobre el proceso de selección para poder realizar este intercambio.
Ok, sí, bueno, la primera decisión fue querer irme de intercambio, ¿no? Querer estudiar en un país distinto al mío. Y de hecho, cuando tuve que elegir las asignaturas o cuando tuve que elegir en principio la universidad, busqué una universidad primero que fuera buena, que estuviera en un buen lugar en el ranking de universidades, pero también busqué una que tenga cursos similares a los que yo necesitaba llevar y algunos en temas de gestión pública, ¿no? Y esa fue la razón por la que elegí la universidad. Con respecto al proceso de selección, para que algunas personas que nos están escuchando lo conozcan y se animen, tal vez. Bueno, sabía que tenía que pasar como por un proceso de selección de trabajo, porque tenía que presentar mi CV contando todas mis experiencias, sobre todo académicas y extracurriculares, en un CV normal. Y además tenía que hacer una carta de motivación en la que contaba por qué quería irme a intercambio y cómo sentía yo que eso iba a aportar a mi formación. Y bueno, presentas ese tipo de documentos, pasas por una primera etapa de selección solo de CVs y de cartas de motivación, y luego tienes que pasar por una entrevista personal. Y según eso, según el ranking en el que hayas quedado, te asignan la universidad a la que tú has postulado.
¿Y qué tan importante es para una gestora pública irse a intercambio?
Bueno, honestamente yo creo que suma, al igual que cualquier experiencia. No podría honestamente decirte que a una gestora pública el intercambio le podría servir más que a un gestor empresarial o un gestor social. No, creo que nos sirve de la misma manera. Es más, algunos tal vez podrían creer que llevar cursos de gestión pública en otra realidad, entendiendo que la gestión pública se rige por normativas propias del país en el que estás, no te serviría. Sin embargo, yo traté de llevar cursos como gestión, tenía un curso de gestión pública directiva que me enseñó un poco con respecto a cómo se trabajaba la alta dirección en el sector público en España y en la Unión Europea. Entonces a mí me brindó ideas realmente, ¿no? Abrió mi mente, me mostró cómo se hacía en otras realidades.
Eso que comentabas al último de tu respuesta anterior me llamaba mucho la atención, el tema de conocer realidades, ¿no? Y conocer la realidad del país es un insumo importantísimo para alguien que quiere dedicarse a la carrera. Tengo entendido que tú participaste en el CADE como representante de nuestra facultad. ¿Qué tan importante fue ahí sí conocer la realidad de nuestro país desde varias perspectivas, ¿no? A veces tenemos una perspectiva propia, que es la que nos forma la universidad, ¿no? Que tiene un corte, digamos, especial, un corte único, pero en el CADE es donde tú confluyes con otras perspectivas que son a veces totalmente distintas a las tuyas. ¿Qué tan importante fue para ti participar en este proceso?
Sí, fue muy interesante. Bueno, debo aclarar que pude ir al CADE universitario por respaldo de la cooperación alemana, que es donde yo trabajaba como practicante, y bueno, porque cumplía con el perfil, ¿no? que pedía el CADE universitario. Bueno, de hecho, también fue una experiencia muy enriquecedora porque tenía experiencia trabajando con estudiantes de muchas facultades aquí en la universidad, con otras visiones. Una visión interdisciplinaria, la había tenido dentro de la universidad. Tenía una experiencia internacional, había trabajado, había hecho proyectos con jóvenes de toda la Unión Europea, América Latina y África cuando estaba en Madrid. Pero me faltaba la experiencia de poder hacer proyectos, de poder hacer ideas movilizadoras con estudiantes de otras universidades. Tuve la oportunidad de estar en un grupo, porque nos dividen por grupos, como ya comentó, creo, la persona que visitó la radio la semana pasada. Un grupo donde habían estudiantes de otras universidades públicas y universidades también, no solo de Lima, sino de la sierra, de la selva. Y fue muy rico porque recuerdo que cuando estábamos estructurando nuestra idea movilizadora, que es el proyecto que te pide el CADE universitario para elaborar durante esos días, queríamos hacer muchas cosas y siempre me acuerdo mucho de un chico que era de ese tipo y que siempre nos comentaba, no, pero no pueden hacer esto porque esta es la realidad, lo que pasa aquí hay problemas con la comunicación en ciertas zonas, entre otras cosas, ¿no? Y de hecho me gustó muchísimo porque él tenía una mirada muy distinta y nos ayudaba a aterrizar a todas las personas de Lima que queríamos hacer muchas cosas de repente con tecnologías, ¿no? Y que él nos decía, puede ser, pero lo podemos cambiar de esta manera, ¿no? Entonces eso me pareció muy, muy, muy rico.
Muy bien. Gracias, Jessica. Vamos a regresar, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con la segunda parte de nuestra entrevista con Jessica Leguía Llanos. No se vayan.
Gracias.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos en todo.
Tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Estamos en Gestión 360 de regreso. Estamos con nuestra invitada el día de hoy, Jessica Leguía Llanos. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de la gestión pública, que es el fuerte de nuestro programa del día de hoy. Jessica, cuéntanos, ¿cuál fue tu expectativa antes de empezar a trabajar en el sector público por todo lo que habías llevado en la facultad anteriormente? ¿Y cómo fue la experiencia, ¿no?, de empezar a trabajar en el sector público? Cuéntanos.
Bueno, mi expectativa era que iba a ser complejo. Eso siempre lo he tenido claro y ahora ya trabajando lo ratifico, ¿no? Es un sector muy complejo. Tenía también la expectativa de que iba a ser burocrático, tal cual se piensa y tal cual se tiene claro también antes de empezar la carrera. Y también tenía la expectativa de que iba a ser un entorno donde había muchas cosas que hacer. Porque lo que nos había quedado claro en la facultad era de que el Perú estaba afrontando grandes reformas y que esto implicaba mucho trabajo, que había muchas cosas que cambiar. Entonces, esa fue mi expectativa, encontrar un sector donde había mucho por hacer, ¿no?
Genial. Y bajo esta línea de mucho por hacer, ¿consideras importante que, digamos, el perfil que se forma a partir de la facultad, a partir de la preparación que nos brinda la facultad en esta mención, fue importante para ti? ¿Qué aspectos rescatas respecto a ese tema?
Sí, mira, la facultad nos brinda a todos nosotros, al menos es mi opinión, una visión general del sector público, ¿no? Primero, uno de los primeros cursos que llevas es marco normativo, en el cual empiezas a conocer y te das cuenta que en el Estado tú solo puedes hacer lo que la ley dice, ¿no? Y en el marco de la normativa puedes moverte. Y eso es una de las principales restricciones, por así decirlo, que tiene un gestor público, pero que a la vez es un reto, ¿no? Luego lo comentaré cuando hablemos del perfil.
Pero sí, o sea, conocer el marco normativo básico, conocer los poderes del Estado, conocer el tipo de resoluciones que puede emitir cada uno de ellos. También llevamos un curso de sistemas administrativos, ¿no? Así como tienes las áreas administrativas en el sector empresarial, el Estado tiene sus propios sistemas administrativos, sus propios sistemas de recursos humanos, de contrataciones, ¿no? Su sistema financiero, y cada uno de ellos tiene una organización que está a cargo y tiene además sistemas, ¿no? Sistemas estructurados que pueden llegar a ser bastante complejos, como lo es el sistema financiero, ¿no? El CIAF, ¿no? Lo que hacíamos en la carrera era ir revisando cada uno de estos sistemas a grandes rasgos para tener una idea.
Entonces, el gestor público que egresa es un generalista, ¿lo dirías así?
Se lleva una visión general del sector público. Recuerdo que cuando tuvimos un evento con la red de gestores públicos hace poco, también tuvimos a gestores públicos ya egresados comentando un poco su experiencia, y también decían, ¿no? Me acuerdo que Karina Morales mencionaba, cuando entras al Estado y le dices, yo estudié gestión pública, piensa que eres un especialista, ¿no? Que conoce los sistemas administrativos a más no poder, pero en realidad sí los conoces, pero creo que ya la profundidad del manejo de cada uno de ellos depende también en el sector en el que te encuentres y en las funciones que tengas en tu cargo, ¿no? Pero sales conociendo los sistemas administrativos, básicamente, el marco normativo que tiene el Estado, conocer la estructura del Estado, los poderes y el tipo de organizaciones que la conforman. Y el diseño de políticas públicas, que es un curso muy, muy bonito que dictan en la mención. Y aspectos para mí fundamentales que nos dieron en la facultad y que creo que lo he usado para todo, es el manejo del marco lógico y el diseño de proyectos sociales, ¿no? Han sido fundamentales y básicos para poder entender.
Definitivamente hay una interacción muy fuerte entre el sector público y el sector social, ¿no? Que tú inclusive también lo has vivido en tus prácticas preprofesionales. Cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, yo en realidad mi primera experiencia laboral formal ha sido con la cooperación alemana, en la cual era, básicamente me encontraba en el sector social por ser la cooperación internacional, y el sector público, porque mi proyecto, en el proyecto donde yo trabajaba, el proyecto CADESAN, era uno de los últimos proyectos que tiene la cooperación alemana en temas de gobernanza y gobernabilidad. Y en este caso lo que hacíamos era trabajar con las organizaciones dentro de los tres niveles de gobierno que se encargaban de capacitar a funcionarios públicos a nivel local, porque se entendía y se tenía claro que es ahí donde hay que fortalecer muchas capacidades, ¿no? En la gestión local en el Perú y también en la zona andina, en Ecuador y en Bolivia, que eran los tres países donde se desempeñaba el proyecto, ¿no? Entonces, la cooperación, la experiencia en la cooperación alemana me permitió darme cuenta de que realmente también desde el sector social se puede tener impacto a un nivel general, ¿no? Y en este caso la cooperación sí tiene lazos muy fuertes con el gobierno peruano, entonces la incidencia también era bastante alta, ¿no?
Y la interacción definitivamente era muy fuerte.
De hecho, nosotros en los eventos que teníamos en la cooperación venían los secretarios de descentralización de PCM, la Secretaría de Gestión Pública también estaba con nosotros, venían personas de los gobiernos regionales, venían en este caso alcaldes de las diferentes regiones, de los diferentes gobiernos locales del Perú, venían a nuestros eventos y se capacitaban, la red de municipalidades del Perú, y era realmente por el poder y por el, ¿no?, el grado de incidencia que tiene la cooperación en el Perú.
Perfecto, Jessica. Y pasando a otro tema, cuéntanos tu opinión al respecto, y si es que tienes algún conocimiento basado en los mitos que existe acerca de la gestión pública, ¿no? Sobre todo cuando uno está en pregrado, tiene algunos paradigmas, uh-huh, algunos, digamos, prejuicios acerca de dedicarse a esta gestión. Bajo tu opinión, ¿qué crees o en qué consisten estos mitos? Y cuéntanos si crees que son ciertos ahora que tú estás trabajando en el sector público.
Claro, sí. Yo puedo identificar en principio tres mitos, ¿no? El primero es que no hay trabajo. O sea, en la mención somos pocos, sabemos que somos pocos, pero muchas personas tienen miedo de salir a la gestión pública y no encontrar trabajo. Y eso definitivamente es un mito completamente equivocado. Si bien la mención en gestión pública de la Facultad de Gestión y Alta Dirección se está posicionando, yo al menos ya viéndolo desde afuera, yo creo que en donde ha llegado se ha posicionado bien. En el Ministerio de Educación hay muchos gestores públicos, solemos bromear con eso porque ahorita somos muchísimos ahí, Y yo creo que cuando al principio tal vez habría algo de desconfianza en el gestor público, pero cuando ya te conocen, cuando ya estás trabajando ahí, quieren más. Quieren que traigas más gestores públicos, quieren que vengan más personas con ese perfil, y yo creo que trabajo hay. En el Estado se está haciendo muchas reformas, muchos cambios. Mi experiencia en el Ministerio de Educación me muestra que al menos en el sector de educación este gobierno ha puesto mucho presupuesto, y como consecuencia de eso se han llevado a cabo muchos proyectos, y hemos tenido la fortuna de que hayan convocado a muchos gestores públicos para poder apoyar en esos proyectos. Entonces, trabajo hay, yo creo que en este contexto sí hay trabajo para un gestor público. Un segundo mito es que no paguen bien, ¿no? Creo que muchas de las personas, tenemos necesidades y obviamente laboramos para poder cubrirlas, y una de nuestras preocupaciones puede ser que la remuneración que podamos obtener no sea justa para, ¿no?, para venir de una buena universidad, para habernos formado también dentro de la facultad. Entonces, yo creo que no es así. En realidad, podría sentir que sí pagan bien, que si encuentras un buen espacio donde puedes desarrollar tus capacidades y ven lo bien que haces las cosas, sí te pueden llegar a remunerar bien. Recuerdo que en el evento también que tuvimos con la Red de Gestores Públicos para el Desarrollo, Juan Carlos Rivero sacó una publicación que había hecho la facultad, donde había levantado data con egresados en los tres últimos años, por algo así recuerdo, y habían hecho un estudio para ver cuánto estaban ganando, ¿no? Y realmente el salto entre en la mención pública entre lo que ganabas como practicante y como egresado era bastante grande. Y es más, recuerdo que el dato fue que se habían posicionado, que se estaban posicionando económicamente tal vez hasta un poco mejor que algunos de sus pares en las otras menciones, ¿no?
Excelente dato. Y, digamos, el tema de burocracia y, digamos, que restricciones que tú misma comentabas, ¿qué tanto de verdad, qué tanto de limitaciones representa eso para un gestor público?
Sí, de hecho, claro, un mito es la corrupción y la burocracia, ¿no? Muchas personas no quieren estar en el sector público porque sienten que van a trabajar con gente corrupta y que se van a encontrar con un sistema muy burocrático. Con respecto a la corrupción, de hecho, existe, ¿no? Existe, tal vez los índices están muy elevados en los gobiernos locales, tal vez. Pero, de hecho, creo que ya es también la capacidad de uno de poder interactuar con eso, ¿no? Nadie te obliga a ser una persona corrupta, y de hecho también uno como profesional tiene que mapear en qué sector puede entrar, en qué organizaciones, en qué áreas, ¿no? También hay un poco la capacidad del gestor público de identificar espacios, ¿no? Yo recuerdo mucho que el 2013 la Secretaría de Gestión Pública se había posicionado mucho como una isla de eficiencia, y realmente había mucha gente diciendo quiero trabajar ahí, lo suele ser el MEF. Ahora creo que el Ministerio de Educación tiene también ciertas áreas que están trabajando muy bien, y como gestor público también, y como gestor en general, hay que también gestionar nuestras relaciones y poder, por medio de nuestras relaciones, identificar esos espacios donde uno podría estar, donde no, tal vez no encuentre todavía este tipo de situación, ¿no? Y con respecto a la burocracia, de hecho es complicado, los sistemas administrativos son muy tediosos. Nosotros en el área donde trabajo ahora, en el Ministerio de Educación, nos enfrentamos a eso bastante para ver las órdenes de servicio. Y sí, es tedioso, pero bueno, ya es un factor con el que te acostumbras a trabajar, ¿no? Y luego ya te voy a, cuando hablemos un poco del perfil, te voy a poder mencionar cómo esto desarrolla más las capacidades de un gestor público.
Es algo que te quería preguntar. Primero, ¿cómo atraer la labor a la gestión pública a personas que tienen vocación de servicio, que tú es lo que mencionabas, y que tienen esta voluntad de cambio, ¿no? Esta voluntad de ver cambios en su sociedad? Entonces, ¿cómo atraer a estas personas a la gestión pública con tantos, digamos, que limitaciones en temas de corrupción y burocracia? ¿Qué opinas sobre eso?
¿Cómo atraerlos? Pues bien, yo creo que este último periodo de gobierno, al menos, el sector público fue muy interesante, como te dije, por el presupuesto que se le había asignado a varios de los ministerios. Yo atraería a una persona que realmente tiene vocación de servicio y que puede sentir que tiene impacto en lo que hace, ¿no? O sea, yo le transmitiría eso, uno, y le transmitiría también una cosa: en el sector público hay espacios para hacer las cosas bien, y cuando las haces bien, la gente lo nota rápido. Y cuando las haces bien, quieren que tú hagas más, y más, y más. Puede ser un poco desgastante, pero honestamente no hay nada más gratificante que saber que sirves. O sea, que lo que tú haces es útil y que por tu utilidad te reconocen y quieren que tú puedas dar más. Y eso sí, todos los días aprendes. Yo al menos creo que no hay día en el ministerio donde no aprenda algo nuevo, porque la complejidad es un mar de opciones de aprendizaje también. Y de hecho creo que me siento que me estoy preparando y veo a mis compañeros ya con más años de egresados muy preparados para muchos tipos de circunstancias y entornos,
¿no? Definitivamente hay muchos ejemplos a seguir, ¿no? Y justamente tocando ese tema de que tú vienes a ser ya la segunda, tercera generación de gestores, porque ya ha habido gestores que están, digamos, haciendo una línea de carrera en este tipo de organizaciones. ¿Cómo ves el perfil? ¿Cuál crees que es el perfil del gestor público egresado de o que necesita el digamos que las entidades estatales?
Ya. Bueno, un perfil más que necesite la entidad estatal, pero que sí debe uno identificar en sí mismo para pensar en poder ser un servidor público, es la vocación de servicio, que ya lo hemos dejado claro en esta conversación. El otro aspecto que yo considero es que, y que en realidad creo que cualquier gestor de cualquier mención lo debe tener, es la estrategia. Un gestor público, un gestor en general, pero sobre todo un gestor público, tiene que ser muy estratega. Como sabemos, el gestor público lo que hace es poder trabajar con evidencia, poder estructurar un plan, poder estructurar una idea para que el político o para que la persona que toma la decisión pueda entender y comprender que es una buena opción, ¿no? Entonces el gestor tiene que ser muy estratega, ¿no? Ahora, el gestor en el sector público también tiene que trabajar con mucha evidencia. Tiene que saber levantar información, saber conocer información primaria y secundaria para poder respaldar sus propuestas, ¿no? Entonces es muy importante que pueda trabajar con evidencia. Tiene que ser también innovador, porque justamente estas restricciones que pueden tener el marco normativo, que pueden tener los sistemas administrativos, no hacen otra cosa más que desarrollar tu creatividad. Y realmente desarrollar tu creatividad en un espacio, por así decirlo, pequeño, entendiendo que hay ciertas restricciones, es una bomba cuando pasas a otro sector en el que tal vez tienes muchísimo más libertad, ¿no? Desarrollas mucho esa capacidad. Y también tiene que ser una persona muy crítica y con muchos valores, ¿no? Te enfrentas a un sector que realmente necesita ese tipo de personas, necesita personas con valores, necesita gente con ganas de cambiar las cosas. Y creo que si te identificas así, puedes trabajar ahí, ¿no? Y finalmente, saber establecer una red de contactos, ¿no? Que lo debería tener cualquier gestor, pero que creo que el gestor público en este momento debería desarrollar.
Perfecto. Entonces, regresamos con la tercera parte de nuestra entrevista a Jessica Leguía. Después del corte, no se vayan. Esto es Gestión 360.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
Bien. Bien, estamos de vuelta con Gestión 360. Estamos con Jessica Leguía, quien es presidenta de la Red de Gestores Públicos para el Desarrollo. Bien, Jessica, cuéntanos un poco sobre tu experiencia, por ejemplo, en organizaciones estudiantiles. Antes de hablar de la red, que es la organización que tú estás presidiendo actualmente, háblanos un poco sobre tu experiencia en el CEGAT como presidenta.
Sí, claro. De hecho, una experiencia muy bonita, ¿no? El aprendizaje fue magnífico. Fue la primera organización que tuve la oportunidad de presidir por voto, en este caso, por un voto de confianza de los mismos directores que habían sido elegidos de forma democrática por los estudiantes, ¿no? El CEGAT, como ustedes saben, el Centro de Estudiantes, tiene una estructura muy particular, muy distinta a los demás centros de estudiantes o federados de la universidad, ¿no? Al no ser un centro federado, tiene un estatuto muy distinto. Y en este caso las elecciones se hacían no por listas, sino por a título personal, como se elegiría tal vez a un parecido a un congresista, ¿no? Una cosa así, si lo quieren comparar.
A ver, dejando un rato esto de lado, entonces, bajo lo que tú me comentas, de alguna manera el gestor, ya no hablando de público, sino el gestor en general, que está entrando a ese tipo de organizaciones, aprende a ser un poco político.
Definitivamente. Definitivamente, porque desde el primer día, desde el momento en que tuvimos que los directores elegir a alguien que nos pueda representar, sobre todo para temas legales, hay negociación, hay espacios entre nosotros mismos, pero también con las personas a las que representas, ¿no? O sea, el Centro de Estudiantes de Gestión, al menos el directorio del 2012, lo asumió con muchas ganas de hacer cambios, ¿no? Queríamos que el Centro de Estudiantes se posicionara. Y teníamos un gran reto, ¿no? Porque teníamos que ser representantes de estudiantes, pero a la vez teníamos que ser un centro de estudiantes que hiciera muchas cosas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser el centro de estudiantes, considero yo, tal vez de una persona que haya estudiado una carrera, no sé, derecho, tal vez, ¿no? Donde estás esperando temas, o sea, donde estás pensando en normas y tal vez no esperas tanto del desarrollo de una organización, ¿no? Pero cuando eres gestor, Y hay alguien que está liderando la organización donde a la que tú perteneces, eres muy crítico, estás esperando una organización activa, que haga muchas cosas, y creo que es lo mismo que esperamos de la facultad, ¿no? Que siempre súper críticos porque como ya eres gestor, estás viendo cómo se gestiona todo, ¿no? Entonces teníamos el reto de representar, pero también el reto de ser una organización muy activa, ¿no? Que gestionara bien los recursos y que gestionara buenas actividades.
Genial. Y eso te da pie también a, con un grupo de gestores públicos, formar lo que es ahora la Red de Gestores Públicos para el Desarrollo. Cuéntanos un poco sobre esa iniciativa, que de hecho nace a partir de gestores egresados, si no me equivoco.
Sí, en realidad en la Red de Gestores Públicos para el Desarrollo actualmente lo integran egresados y estudiantes de último ciclo. Justamente pronto vamos a empezar un proceso de convocatoria que bueno, espero contar al final esta entrevista. Pero sí, la idea en realidad surgió de un grupo de egresados. Creo que la idea en realidad ha surgido desde siempre. O sea, estoy segura que desde los primeros egresados de gestión pública habrán pensado, hay que organizarnos, ¿no? Hay que formar una organización que pueda representarnos, que pueda promover la gestión pública, que pueda promover una visión positiva del Estado, que pueda hacer conocer lo que hace un gestor público. Pero de alguna manera el 2013 un grupo de egresados se juntó, buscó convocar a otras personas y poco a poco se fue sumando más gente, pero en lo que se estructuraba la idea también algunos fueron dejando. Y bueno, así se fue juntando un grupo que decidió consolidar la idea con una estructura organizacional, teniendo estatutos y todo lo que implica, ¿no? Consolidar una idea en una organización.
¿Y qué tan importante es trabajar en una organización netamente de gestores públicos, ¿no? Rodeada de personas que realmente comparten el mismo interés que tú tienes.
Es magnífico porque te inspiras, te motivas mucho. O sea, para mí tener una reunión con la gente de la red es primero inspirarme mucho en lo que otros están haciendo, conocer lo que otros sectores están haciendo, desarrollar mi red de contactos dentro del sector público y nada, ¿no? Compartir un espacio con personas que tienen un perfil parecido al tuyo, porque pese a ser todos gestores en las tres menciones y tener haber sido formados de casi similar, solamente con 6-7 cursos de diferencia, creo que finalmente el perfil sí se va diferenciando considerablemente. Tenemos tal vez temas en común más que otras, ¿no? Que con las otras menciones, entonces...
Sí, creo que comparten mucho más, definitivamente. Y en este contexto en el cual actúas con personas que están trabajando contigo, ¿qué servicios están brindando a partir de la red o este año en qué están trabajando? Cuéntame.
Sí, claro. La red básicamente tiene, podríamos decirlo, 4 objetivos. Uno, y el principal, es promover una visión positiva del Estado. Se están haciendo muy buenas cosas, se está trabajando desde el ámbito académico, desde el ámbito mismo público, hasta el sector privado, en intentar de que se mejore que mejore las competencias del sector público, y queremos que la gente lo sepa, ¿no? Queremos que la gente conozca que hay cosas, que hay prácticas positivas y que no todo es corrupto ni burocrático. La otra es desarrollar una red de contactos, por eso se llama Red de Gestores Públicos para el Desarrollo, porque lo que busca esta organización finalmente es no solo ser una red de gestores de gestión de la PUC. Nuestra visión es algún día, ¿por qué no ser una red de gestores públicos en todo el Perú? De gente que sirve al Estado o que sirve no necesariamente trabajando dentro, sino como estando en la sociedad civil incidiendo o estando en el sector empresarial brindando servicios al sector público. Ser una red para compartir prácticas, para compartir conocimiento, ¿no? Entonces, ese era uno de nuestros objetivos. El otro es generar investigación, ¿no? El gestor público logra trabajar muchos proyectos que merecen ser documentados para poder ser compartidos, ¿no? La gestión del conocimiento que va acumulando el servidor público en lo complejo en lo que trabaja. Hay muchas prácticas que tal vez si estuvieran documentadas ahora y disponibles en una biblioteca, podrían ser fácilmente usadas o replicadas en otros lados, pero nadie las conoce. Entonces, ese era un objetivo de la red, ¿no? Y finalmente el cuarto objetivo era formar a los mismos socios, ¿no? Que la gente que pertenecía a la red encontrara un espacio en el que se puede formar en sus habilidades blandas, pero también en conocimientos de temas meramente que tienen que estar relacionados al sector público, ¿no? Entonces, básicamente queremos generar conocimiento, queremos generar una visión positiva del Estado, una red de contactos y formarnos.
Definitivamente. Y bueno, me comentabas que había una convocatoria próxima, no sé si quieres.
Sí, sí, en realidad nosotros hemos venido un poquito retrasando este proceso por un tema de terminar con la estructura interna. En realidad la red es una organización muy joven. El ciclo pasado tuvimos un evento donde estuvieron bastantes chicos de quinto y sexto ciclo, porque fue sobre todo dirigido hacia ellos para que puedan conocer también la experiencia de gestores ya con más años de experiencia en el sector público, y pudimos contactarnos a mucha gente. Ahorita estamos en una etapa de lanzar la convocatoria, y honestamente la convocatoria está más alineada a gente joven, a gente que empieza la carrera, porque es gente que necesita un espacio donde formarse y la red puede brindarle esas opciones, ¿no? Y sobre todo porque es gente que viene con ideas frescas, que puede ayudarnos a que la información se consolide. Ah, y finalmente, y creo que es algo muy importante que sepa la gente, ¿no? Nuestro sueño como organización sería que en algún momento exista una plataforma que pueda vincular a la sociedad civil con el Estado y crear una especie de plataforma que sea el nexo entre un joven talentoso y el Estado. Es decir, que pueda existir una especie de servicio civil público, servicio civil juvenil, por así decirlo, ¿no? Recuerdo mucho, y la idea se consolidó mucho cuando en uno de los últimos eventos en que estuve en la cooperación alemana, se compartió una práctica en Buenos Aires. Resulta que en este caso, en Buenos Aires, la gobernación de Buenos Aires, si no recuerdo así le llaman, tiene una especie de voluntariado en el sector público, es decir, hacen un proceso de selección en el que cualquier estudiante, ingeniero, arquitecto, abogado, puede brindar su voluntariado por un verano dentro de la misma, por así decirlo, municipalidad de Buenos Aires, y le ascienden a algún área específica, y con la idea de captar talento para que puedan ir formándose y algún día tener un cargo, ¿no?, importante. Y cuando nos compartieron esta experiencia en este evento de la cooperación alemana, ratificó por completo nuestra intención de decir, nos encantaría que hubiera esto en el Perú, nos encantaría que gente talentosa pueda encontrar un espacio donde desarrollarse, y qué mejor que en el sector público, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de compartir esto a los representantes de la Secretaría de Descentralización que estaban ahí, y les pareció maravilloso. Nos dijeron que les encantaría tal vez que esta gente fuera a regiones, que es donde hay muchas cosas que trabajar,
y ahorita pues quedamos en el contacto, estamos haciendo las coordinaciones para poder presentar el proyecto y justamente por eso necesitamos robustecer nuestra organización para poder luchar y hacer posible una idea como esta, ¿no?
Definitivamente, y cuenta con una objeción 360 para el apoyo también en la difusión de esta convocatoria. Bueno, esto ha sido, le agradecemos su participación a Jessica Leguía Llanos, quien es la presidenta de Red de Gestores Públicos para el Desarrollo, el día de hoy en Gestión 360. Muchas gracias, Jessica.
Muchísimas gracias a ustedes, espero haber podido darles algunas ideas interesantes. Yo solo quiero terminar diciéndoles a todos los gestores jóvenes que están escuchando hoy la radio, que sean innovadores, que sean creativos, que participen en muchas más cosas que aparte de lo académico, sin descuidarlo obviamente, sean estratégicos, aprendan a levantar evidencia y sobre todo sean ciudadanos críticos con vocación, porque este país nos necesita a todos empujando el carro.
Sin duda. Bueno, esto ha sido el programa de hoy. Para los ganadores del concurso de las entradas para el Congreso Nacional de Gestión, podemos seguir comunicándonos por ellos vía Facebook, ¿sí? No se pierdan el siguiente programa, la próxima semana, viernes a las 12 del mediodía. Esto es Gestión 360. Nos vemos la próxima semana.
Gracias.